Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, como dice Fernando de Aro. Hoy es Viernes de Dolores y a esta hora, si este fuera un Viernes de Dolores normal, comienzo de la Semana Santa, te contaría que está empezando la operación especial de tráfico de Semana Santa justo a esta hora. Y te contaría, por ejemplo, que se esperan 16 millones de desplazamientos en las carreteras de todo el país. En cambio, este año afrontamos la Semana Santa más extraña y complicada de nuestras vidas. Y en vez de contar coches y acudir a las estaciones de tren, autobuses y aeropuertos para hablar del número de desplazamientos, en vez de eso, pues tengo que contarte que las cifras del coronavirus de hoy siguen siendo malas, que nos acercamos a los 11.000 muertos y que el número de infectados supera ya los de Italia, 117.710 personas con positivo por COVID-19. ¿Tenemos algunos datos positivos? Sí, afortunadamente el número de altas que sigue creciendo y que superan ya las 30.500 personas y que las UCIs de muchos hospitales empiezan a estar menos estresadas. Mira, otro dato positivo, las altas superan por primera vez el número de fallecidos en la Comunidad Valenciana. Queda mucho trabajo por hacer, ese trabajo lo están haciendo a destajo además y con máxima profesionalidad todos los sanitarios que trabajan sin parar, doblando turnos para atender a todos los pacientes que lo necesitan. No pueden salvarlos a todos, pero sí a una gran mayoría. Y para que eso sea posible, es necesario que los que todavía estamos sanos no caigamos enfermos. Y hoy más que nunca, al inicio de lo que siempre fue un periodo vacacional, hoy, especialmente hoy, el yo me quedo en casa es más importante, más fundamental que nunca. Porque cuando todo este pase, que pasará, pues ya nos iremos de vacaciones. Porque cuando todo esto pase, ahí nos estará esperando la playa, el pueblo, la montaña. Pero de verdad, ya sabes, hoy, más que nunca, recuerda, yo me quedo en casa. Y desde casa te hablo, porque desde casa teletrabajamos muchas personas con este confinamiento también aquí en la radio. Y en este programa que es la tarde, te voy a seguir contando historias como la de María y Marta. Son madre e hija, ingresaron en el hospital 12 de octubre con coronavirus. Cada una estaba en una planta distinta. María en una habitación recuperándose y Marta en la UBI, entubada. No podían verse ni saber nada la una de la otra desde que llegaron, pero el proyecto, acortando la distancia, consiguió que se viesen por videoconferencia y que posteriormente acabasen reencontrándose. Bueno, pues te voy a contar los detalles de esta historia a partir de las 3:30. Y en la misma línea trabaja el doctor Alberto Arcos. Es uno de los médicos que está trabajando ahora en IFEMA. No solo es que esté cada día atendiendo a los pacientes y logrando que salgan muchos, muchos adelante, sino también quiere que sigan en contacto con sus seres queridos. Así que cada vez que está de guardia, se ofrece para conectar a los ingresados con sus familiares. Vamos a charlar con él también hoy, a las 4 de la tarde. Y como te digo, es viernes 3 de abril, en circunstancias normales estaríamos hablando de las vacaciones de Semana Santa, dónde voy, ya tengo la maleta en el coche, los pequeños están dando guerra porque quieren salir corriendo, pero estos son días diferentes. Eso sí, los niños sí que tienen vacaciones, no tendrán que estar conectados ya online al colegio. Y mira, hemos decidido con Rosa Rosado. Hola, Rosa, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Lo que no te, lo, eso de que no tengan cole, uy, no sé yo.
Tienen deberes, ¿no? Que, ah, ¿qué bueno, crees tú que va a ser más complicado todavía?
Oye, ay,
para
madre,
que una, los padres.
Una semana más. Más complicado
bueno, lo cierto
de lo normal,
es
sí.
Que no podemos salir de casa, no nos podemos ir de vacaciones, pero sí podemos utilizar la imaginación, ¿no? La imaginación al poder en tiempo de coronavirus. Y le vamos a preguntar a los oyentes qué planes tenían para esta Semana Santa que finalmente vamos a pasar en casa.
Pues sí, porque aunque se hayan chafado los planes, vamos a salir un poco hoy de las cuatro paredes para hablar de esos planes que teníamos todos. Todos teníamos planes hechos.
Pues nuestros planes eran sencillos. En realidad eran vacaciones familiares y vivir un poco la Semana Santa. Tendremos que vivirla en casa y bueno, y dando gracias a que todos estamos bien. Un saludo muy grande.
Un abrazo fuerte. Y eso es lo que te pedimos, que lo compartas con nosotros también esta tarde, esos planes que de momento, ya se harán de momento, no pueden ser. Vamos a dejar volar un poquito la imaginación desde las cuatro paredes en las que estamos. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-1506-02. Tiempo ya en la tarde para el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos contentos porque siguen llegando iniciativas solidarias del deporte español con la crisis del coronavirus, pero también hay que decir que cada día que pasa con esta crisis aumentan los problemas económicos del fútbol, de todo el deporte, pero en este caso del fútbol. Y la UEFA ha mandado un mensaje claro: sea cuando sea, las ligas se tienen que terminar. Está todo en el aire, nadie sabe cómo ni cuándo, pero la UEFA lo tiene claro, es un mandato para las federaciones. Arancha Rodríguez, hay que terminar las ligas, hay que completarlas.
Efectivamente, Munilla, no solo la UEFA, sino también la ECA, que es la asociación de los clubes más importantes de Europa, y la asociación de las ligas europeas han advertido a todos los clubes que si las ligas se cancelan antes de que se disputen todos los partidos que restan, la UEFA se reservará el derecho de decidir los representantes de esos campeonatos en las competiciones europeas de clubes, es decir, en la Champions League y en la Europa League. La advertencia llegó ayer a última hora de la tarde mediante carta firmada conjuntamente por esas tres asociaciones que antes te he mencionado y justo después de que la Liga Belga anunciara que el próximo día 15 de abril se celebraría una reunión con sus clubes para aprobar la suspensión del campeonato. La UEFA considera que esa decisión es prematura e injustificada porque considera que en los próximos meses y siguiendo las indicaciones de las autoridades, las ligas podrán reanudarse.
O sea que la UEFA podría decidir quién va a las competiciones europeas si las ligas no terminan. Bueno, el mandato de que las ligas terminen cuadra con lo que quiere Javier Tebas, que la liga se complete para evitar pérdidas económicas mucho mayores. Ahí entran también los jugadores y sus sueldos, y Tebas y Isaac Fouto ya le ha comunicado a la AFE, al sindicato de futbolistas, las consecuencias económicas de que la liga no se complete.
Sí, señor, la liga comunica que insta a los clubes a realizar ERTEs por causas de fuerza mayor por esta crisis sanitaria y económica y reconoce que las posturas con AFE están muy distantes, como informábamos anoche en el partidazo. Javier Tebas propone una rebaja de un 20% si no se juega la liga. Aganzo dice que no, que la mitad, que entre un 8 y un 10. Tebas además dice que si termina jugándose sin público hay que quitarle a los jugadores un 7,5 y si se juega con público un 3%. Aganzo dice que si se juega con o sin público no hay que quitar nada a los jugadores. El impacto económico por pérdidas de televisión, taquilla, bonos y publicidad si la liga se cancela ronda en España los 900 millones de euros.
Bueno, pues todo esto Gema Santos ya se lo comunica desde hoy mismo la AFE a los capitanes de primera y segunda división.
Sí, sí, tras la reunión de ayer estaba previsto que se reunieran la próxima semana, pero esta mañana, antes del comunicado, todo es cierto, Muni, han decidido adelantar esa reunión y esta misma tarde Aganzo se va a reunir telemáticamente con todos los capitanes de primera y mañana por la mañana lo hará con los de segunda. En AFE interpretan este comunicado de la Liga como una medida de presión y se niegan a entrar en guerras. Se remiten a que van a ser los propios jugadores los que decidan. Luego les van a trasladar las propuestas de bajada de sueldo de la Liga y van a ser los jugadores los que elijan si se bajan el sueldo, si no lo hacen o el porcentaje que sea según el escenario que se produzca.
Bueno, para jugar en verano se tienen que prolongar los contratos de los futbolistas que de momento llegan al 30 de junio. Estamos a la espera de lo que diga la FIFA sobre ese asunto. Pero entre tanto, surgen los primeros problemas. Porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el Fuenlabrada, Javi Gómez?
El club madrileño y Biel Rivas, su portero titular durante los dos últimos años, han decidido, Munilla, rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta el 30 de junio. Biel era uno de los dos jugadores que se había negado a firmar un documento interno con el cual la plantilla se comprometía con el club a finalizar la temporada sin una fecha determinada de fin de contrato. En las próximas horas, la situación del segundo jugador que no firmó dicho documento podría tomar la misma dirección.
Esto puede pasar en todos los clubes y a todo esto también, Isaac Fouto, hay muchos clubes a los que les interesa que la liga se acabe como está.
Sí, la Liga no se plantea otro escenario que no sea el de jugar, pero evidentemente ya hay filtraciones. ¿Qué pasaría si, llegado el momento, se tiene que cancelar la Liga? Bueno, pues que serían los 42 clubes de primera y segunda los que decidan, los que voten una propuesta. En ese escenario, la Liga teme que esa votación, como desveló anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE, sea una Liga de 22 en primera, con Cádiz y Zaragoza, y una Liga de 20 en segunda. Es decir, que no haya ni descensos a segunda división ni a segunda B. Ojo, esto sería trasladado a una comisión mixta Liga-Federación, y si no hay acuerdo, sería Luis Rubiales, presidente de la Federación, o el órgano que delegue, quien decida quién sube y quién baja.
Lo ha dejado antes caer Arantxa Rodríguez. La carta de la UEFA instando a que las ligas se completen responde también al temor de la propia UEFA de que cunda el ejemplo de ligas como la belga o como la holandesa. ¿Qué están proponiendo en este momento, Fernando Evangelio?
Bueno, la Liga belga, como dices, Muni, ha sido la primera en desafiar esa carta de la UEFA que nos contaba Arantxa, en dar el paso. Quiere dar el campeonato por terminado, medida que aún tiene que ser aprobada, y deja en el aire la celebración de la final de Copa. El Brujas, que le saca 15 puntos al segundo, sería declarado campeón. El pase para competiciones europeas dependería de la clasificación actual, pero eso depende obviamente de la aprobación de la UEFA. El líder, el presidente de la Liga belga, Peter Krunen, ha declarado que esa carta de la UEFA no le suena amenaza y defiende su potestad para decidir. Ahora otras ligas europeas miran de reojo la opción de dar por concluido el campeonato. Está por encima de la mesa, por ejemplo, de la Liga holandesa.
Se abre otra vía. Vamos a ver lo que pasa en España, pero por ejemplo, en la Premier League, en Inglaterra, en el Reino Unido, el gobierno les ha pedido a los clubes que rebajen los sueldos de los jugadores, Dani Gil.
El gobierno insta a los clubes de la Premier a que reduzcan el sueldo a sus futbolistas para poder mitigar las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus. Hay una cierta decepción por parte de la clase política en Inglaterra con algunos clubes como el Tottenham, el Newcastle o el Norwich, porque han rebajado el salario de sus trabajadores antes que el de sus jugadores, pero hoy se va a producir una reunión para analizar posibles escenarios de regreso y en la que también se abordará la necesidad de recortar de forma colectiva el sueldo de las estrellas en Inglaterra.
En España ya hace tiempo que los clubes se pusieron manos a la obra en este particular. Uno de ellos fue el FC Barcelona, con el ERTE y con la rebaja de sueldos a los jugadores. Los jugadores estaban de acuerdo, no les gustaron las formas, y el primero que lo ha dicho, porque ya hubo comunicado de la plantilla, pero el primero que le ha puesto voz ha sido Luis Suárez, Silvia Ortiz.
Luis Suárez es el primer jugador del Barça que habla sobre el enfrentamiento de la plantilla con la junta directiva por las negociaciones de la rebaja salarial. Ya lo escribió Messi en un comunicado y ahora su gran amigo lo verbaliza en el canal uruguayo Sport 890. Le dolió que se dijese que los jugadores no querían entender la situación del club y asegura que nadie del equipo se negó porque todos querían colaborar.
Y te duele porque nosotros sabíamos la situación que está el club, sabemos la situación que está el mundo hoy en día, y era un mínimo detalle. Lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas de que los jugadores no querían ceder y que los basquetbol de handball, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros, y después tratando de ayudar a los empleados también.
¿Esto fue una idea de ustedes, la reducción, o fue un pedido de los dirigentes que ustedes aceptaron?
No, un mutuo acuerdo. Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar.
La bajada de sueldos en el FC Barcelona, la bajada de sueldos también en el Atlético de Madrid, ya conocíamos que se iba a producir, ya se han hecho oficial los datos, Antonio Ruiz.
Los jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid, el cuerpo técnico, el filial y las chicas del Fémina se van a quitar el 70% de su salario, así lo explicó ayer el Atlético de Madrid en un comunicado oficial, dando a conocer las condiciones del ERTE que ha aplicado en la institución. Pero tal vez lo más relevante, lo más significativo, sea que todos ellos y los ejecutivos del comité de dirección del club van a aportar en cuota idéntica para complementar el salario de los 430 empleados y que se van al ERTE también en el Atlético.
Otro club con rebaja de sueldos ya hecha efectiva es el Real Betis Balompié. Un 15% se han bajado los jugadores. Hablan de ello Joaquín y Guardado.
Al final, poner de acuerdo a mucha gente pues no es fácil. Que desde el primer momento había una predisposición fenomenal, y creo que era también un momento, aparte de números y de dinero, creo que había que sensibilizarse con la situación, ¿no?
Y es nuestro trabajo y el trabajo de otras 400 y tantas personas dentro del club, pues lo importante era encontrar esa estabilidad para todos, dentro de este caos que hay en el mundo y afortunadamente se encontró.
Y se siguen sumando clubes y plantillas desde hoy también. Osasuna, y acuerdo en Osasuna para la rebaja de salario de los jugadores, Alberto Sanz.
Los jugadores de Osasuna se rebajan sus salarios anuales un 20% en caso de que no termine la liga. Eso sí, si se finaliza la presente temporada, cobrarán el 100% que tienen en sus contratos. Se suman a la medida el director general y el director deportivo, mientras que el secretario técnico lo hará en un 10%. Es el acuerdo al que han llegado para afrontar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.
Rebajas y sueldos, rebajas de sueldos y ERTEs no solamente en clubes, sino también en instituciones deportivas. Ha llegado el ERTE a la Federación Gallega de Fútbol, Leticia Chas.
A la Federación Gallega de Fútbol le han autorizado ya el expediente de regulación temporal de empleo solicitado por causa de fuerza mayor y se convierte así en la primera de las territoriales que recibe este ok y también la primera Federación Deportiva Gallega. El ERTE va a afectar al 90% de la plantilla y se mantendrá mientras dure el estado de alarma.
Así que tal y como está el patio, lo que buscamos es abrigo y un buen seguro, un buen mensaje como el que cada día nos trae Berti, con Gemma Santos.
Sí, siempre cuidándonos los amigos de Berti en Deportes Cope Muni. Siempre están cuidando de nosotros, pero ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso, ahora, al contratar tus seguros en berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin pagar nada más, sin coste adicional. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma. Más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga que entre tanto sigue con sus planes y con todos los escenarios, ¿no?, para el regreso del fútbol. Ya saben que ha preparado un protocolo sanitario y físico para el regreso de los jugadores al trabajo. Y anoche en el partidazo, Carlos Saez, contamos algún detalle más de ese protocolo.
Sí, señor. La Liga ya tiene los lugares de concentración donde estarían los clubes durante las 11 jornadas que faltan para que se termine la competición. Serían ciudades deportivas y hoteles donde estar aislados para cumplir la máxima de entrenar y jugar. En el caso Muni, de que haya un positivo, no se pararía la competición y se seguirían las medidas establecidas en el protocolo elaborado por la Liga.
Gemma, ¿qué le parece a los futbolistas ese protocolo?
Lo ven bien, Muni. En el sindicato lo ven bien todas esas medidas porque piden la máxima seguridad para los jugadores. Eso sí, nos dicen que están trabajando ya desde ayer ellos en el borrador, haciendo propuestas y retoques que van a presentar a la Liga la próxima semana. En AFE, la máxima es la salud de los futbolistas, Muni. Y si vuelve la competición, tendrá que ser con todas las garantías para ellos.
Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de fútbol y de la Liga, una noticia de lo más deportiva en estos días, que parece hasta extraña. La cadena COPE Elena Condis cuenta detalles de la renovación de Ter Stegen con el Barça.
Según hemos podido saber, el Barça considera que Ter Stegen merece estar entre los mejores pagados de la plantilla. Ahora mismo las negociaciones para su renovación están paradas, pero desde la dirección deportiva confían en avanzar hacia un acuerdo con Ter Stegen, que termina contrato en 2022. En el Barça tienen claro que deben pagarle como lo que es uno de los mejores del mundo. Le situarían en el segundo escalafón salarial. De momento, hemos preguntado a la gente de Ter Stegen, dice que no tiene nuevas noticias del club, pero sí coincide con ellos a la hora de descartar el Bayern de Múnich como posible destino para el portero alemán.
Vamos a contar cosas del confinamiento y de las figuras del deporte.
¿Qué pasa, crack?
¿Pero qué ven mis ojos?
¿Qué?
Si es el mismísimo.
¿A qué te dedicas?
A nada.
¿A entrenar como un cabrón?
Sí, eso sí.
¿Dónde vas a cortar el pelo si esto se alarga?
Pues seguro.
La barba de tu padre y tu pelo, a ver cómo hacéis.
Se lo voy a cortar yo, verás.
Le voy a afeitar yo y a mí el cortar el pelo.
Fernando Alonso en Instagram, charlando con Carlos Sainz, padre e hijo. Y por cierto, con Carlos Sainz, padre, has hablado y además de cosas muy interesantes en el especial de COPE GP, Carlos Miguel.
Sí, ha sido una entrevista más personal que deportiva en la que nos ha confesado cómo su hijo Carlos se ha convertido en el entrenador personal de toda la familia, ha hablado de un positivo asintomático muy cercano y cree que en España no se actuó a tiempo para preparar el país después de los avisos que llegaban desde Italia.
Los mensajes que venían en un primer momento de China a lo mejor no eran tan extremos, pero desde luego de Italia sí, y se tenía que haber preparado mucho mejor el país para haber afrontado esta barbaridad, ¿no?, del virus. Está claro que ha habido falta de previsión y desde luego hay que aprender para que no vuelva a ocurrir.
Mucha controversia en torno a la crisis. Por ejemplo, dos leyendas del fútbol africano, Javi Pascual, se están quejando de las pruebas de la vacuna del coronavirus en África.
Sí, los exfutbolistas Didier Drogba y Samuel Eto'o han criticado duramente las propuestas surgidas en un medio francés de probar la vacuna contra el coronavirus en África y han señalado que los habitantes del continente africano no son cobayas y que la sugerencia tiene tintes racistas. Añade Samuel Eto'o, África no es vuestro patio de recreo.
Anoche tuvimos oportunidad en el partidazo de escuchar a un gran deportista español, a Jorge Lorenzo, hablando de dónde está pasando el confinamiento en Dubái, Carlos.
Sí, ha sido de verdad un auténtico placer. Más de 20 minutos hablando con Lorenzo. Está en uno de los lujosos hoteles de Dubái y desde allí ha lanzado un desafío para adelgazar en Instagram, la JL Get Fit Challenge. El que gane tendrá un casco para él, réplica de Lorenzo. Lorenzo contestó a Márquez que dijo que Jorge había cogido miedo a la onda, pero él nunca ha tenido miedo a ninguna moto.
¿Que de dónde salió eso del miedo? O sea, ¿quién dijo que yo tenía miedo a ir en moto? Yo en ningún momento dije que tenía miedo a ir en moto, dije que me había hecho daño, pero eso a tener miedo, pues hay un trecho. Yo siempre he tenido mucho respeto a las motos, porque hay que tenerlos, como al mar, por ejemplo, pero de ahí a tener miedo hay un trecho. Digamos que la moto no me daba mucha confianza y digamos que no tuve el tiempo para adaptarme a ella y para cambiarla para mi estilo de pilotaje, pero nunca tuve miedo de seguir.
Se acordarán de que en el Real Madrid hubo cuarentena de las plantillas de fútbol y de baloncesto porque dio positivo un jugador de la plantilla de básquet, Trey Hopkins. ¿Y qué sabemos de él, Pilar Casado?
Pues que está totalmente recuperado. Fue el 12 de marzo cuando el Real Madrid confirmaba que uno de sus jugadores se había contagiado y se ponían en cuarentena las instalaciones de Valdebebas. El estadounidense había sido uno de los más críticos con el viaje a Milán para jugar un partido de Euroliga. Ayer lo confirmó Rudy Fernández, que está bien y que todo el equipo está bien en un encuentro digital.
Más acontecimientos que se cancelan. El Tour de Suiza en ciclismo, Quique Iglesias.
Ya no queda nada en pie en el ciclismo hasta el Tour de Francia. Hoy ha caído y cancelado para todo 2020 el Tour de Suiza, que debía celebrarse a mitades del mes de junio. El Tour de Francia ya no tiene ni siquiera un banco de pruebas para calibrar el estado de forma de sus corredores en el caso de que puedan disputar el Tour.
Pues precisamente del Tour de Francia ha hablado un mito del ciclismo, Eric Frade.
El último francés en ganarlo, Bernard Hinault, ha dicho hoy en Efe que ve difícil la disputa del Tour en julio o hasta que la pandemia desaparezca en todo el mundo. Lo que es bastante evidente es que el cerco a las fechas originales se estrecha, pensando en que de momento no se contempla la idea de que los ciclistas no tengan un mínimo de rodaje antes de abordar el Tour. La Vuelta, que entronca en la misma empresa, trabaja pensando en su plan original y en su duración original, por mucho que aprieten desde Italia para cortar la ronda española y dejarle sitio a un Giro que quiere tocar octubre. Nada o lo menos posible.
Enseguida contamos un puñado de buenas noticias.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Mucha gente se une a los mensajes de ánimos, por ejemplo, Luis Enrique, el seleccionador nacional, y la Federación. Este mensaje a todos los españoles.
Llevamos días, semanas, peleando contra este rival. No es el momento de rendirse. España no sabe hacer eso. Sabemos que ya queda menos. Y vamos a ganar. Lo hemos hecho 3 veces. Podemos hacerlo. Mientras tanto, solo os pido una cosa. Ya por ello. ¡Vamos, chavales! A nosotros nunca dejasteis de aplaudirnos. Hagamos lo mismo.
Nunca hay que dejar de aplaudir a la gente que nos está cuidando. Por cierto, una leyenda del fútbol español, Andrés Iniesta, también tiene un mensaje, Elena Valero.
Andrés Iniesta, además de colaborar con los hospitales de Albacete donando material, junto a su mujer ha querido sumarse al aplauso de agradecimiento a los sanitarios españoles.
Desde Japón a las 8 de la tarde, tanto Ana como yo queremos sumarnos a todas estas muestras de cariño y agradecimiento para todos los que estáis trabajando.
Y mensaje también desde Vigo de Yago Aspas a su gente de Moaña, Santi Peón.
Que Yago Aspas es un futbolista excepcional es un secreto a voces, pero lo que no sabíamos es el poder que tiene sobre sus paisanos de Moaña. El jugador ha grabado este mensaje de ánimo que vamos a escuchar y que ahora pasea por todo el pueblo, megafonía a todo trapo incluida, una brigada de protección civil.
Hola vecinas y vecinos, son Yago Aspas. Son tempos raros y sobre todo muy difíciles. Dende siempre somos un pueblo loitador y ahora más que nunca temo lo que demostrar. Moita xente está traballando para que isto pase rápido.
Gran tío, Yago Aspas, qué buena la iniciativa de la policía de Vigo. Bueno, en fin, por cierto, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a la grada de animación del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Futbolistas, exjugadores o deportistas como De Marcos, Usaeta, Gurpegi, Coiquili o Kerman Lejarraga están apoyando la recogida de fondos impulsada por la grada de animación del Athletic Íñigo Cabacas. El dinero recaudado con las donaciones en una cuenta bancaria a modo de fila cero irá destinado a la compra de material para fabricar mascarillas mascarillas reutilizables. Quien quiera realizar su aportación puede hacerlo todavía hasta el domingo.
Y una pregunta que tenemos que hacer, ¿se cumplen 8 días desde el reto de Nadal y Gasol de recaudación de fondos para la Fundación de Cruz Roja? ¿Cómo va eso, Andrea Peláez?
Son datos actualizados de esta misma mañana. Nuestro compañero Javi Gómez ha podido charlar con personal de la Cruz Roja que le ha confirmado que ya se han superado los 2 millones de euros en donativos de más de 60 deportistas desde que se lanzó la campaña. Entre los últimos nombres está el de Andrés Iniesta, Alex Correia o Juanjo Fernández.
Y ojo a esto, buenas noticias, cosas que pueden pasar, milagros que ocurren dentro de una situación como la que estamos viviendo. Por ejemplo, un histórico del mundo de la Fórmula 1, Bernie Eccleston. ¿Qué pasa con él, Carlos Ganga?
Va a ser padre con 89 años, el que fuera patrón de la Fórmula 1. Recibirá su cuarto hijo en verano, poco antes de cumplir los 90, aunque su mujer, Fabiana Flossi, tiene 44. Será el primero de ambos. Nacerá en Brasil y Eccleston, que tiene 5 nietos, se va a quedar cerca de batir el récord Guinness de un hombre que fue padre con 96 años.
¡Qué barbaridad! Está claro que nunca es tarde si la dicha es buena. Que la dicha sea muy buena, Pilar. Hasta aquí lo esencial del deporte.
Igualmente, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización?
No me acuerdo
Grupo
ni
Sercon,
qué era la pregunta del
reto, niños.
Sercon,
91-528-6822.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria. Te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a día viernes, hay mucha gente que intentará descansar si es que las circunstancias le dejan, pero nosotros seguimos aquí hablando unos minutitos todavía de deporte antes de que vuelva la tarde con Pilar Cisneros, y estamos buscando, porque nos toca terminar el reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Muy buena.
Estamos buscando un futbolista que hubiera jugado con Capón, el histórico jugador del Atlético de Madrid que falleció hace unos días.
Sí, también por el coronavirus. Entonces, pues recordamos un jugador que estuvo 4 años con Capón, un aspecto físico muy definido, con barba, bajito, que viene de una saga de futbolistas. Su padre fue futbolista, su tío fue futbolista y fue jugador del Atlético de Madrid, que solamente sufrió una expulsión en Primera División, y que esa expulsión en su última temporada en Atlético de Madrid provocó un escándalo en el Calderón, en aquel famoso Atlético de Madrid-Zaragoza, con Álvarez Marguenda de árbitro en el año 81, y que en su primera temporada en Atlético de Madrid, 76-77, ganó la Liga. Y de esa temporada hay un partido Atlético Madrid-Hamburgo de semifinales de Recopa que mira la alineación que nos van a decir ahora mismo por la televisión.
A ver.
Por el Atlético de Madrid juegan Reina, Marcelino, Pereira, Venegas, Capón, Robi, Alberto Leal, Bermejo, Rubén Cano y Ayala. Es el Hamburgo el que ataca.
¡Ah, amigo! O sea, era Robi.
Que era el jugador que estábamos buscando.
Sí, señor. ¿Quién lo ha acertado esta semana, Asenjo?
Se llama Jonathan García y en Twitter es @JohnnyGarcíaF.
Felicidades para Johnny. Bueno, la verdad que nos sirve para recordar a un histórico del fútbol español. Un abrazo grande, Pedro. Buen fin de...
Adiós, igualmente para ti.
Hasta luego. Y bueno, un fragmento de anoche del partidazo con Juanma Castaño. Un espectáculo conocer al gran Arturito, porque hoy se ha estrenado la cuarta temporada de La Casa de Papel, la serie que está haciendo... Bueno, que es historia ya y que está haciendo historia en todo el mundo. Bueno, pues Enrique Arce, el actor, es un crack. Será despreciable el personaje, pero él es un crack y estuvo anoche el partidazo.
Bueno, pues es que una cosa, hablar ahora mismo con un actor de La Casa de Papel es como hablar con un jugador del Madrid o del Barça.
¿Cómo?
¿Qué tal os cae Arturito?
Fenomenal. Hombre, yo no lo he visto, pero me cae estupendamente.
¡Fuera Arturito!
Arturito es Enrique Arce. ¡Hola, Enrique!
Hola.
Se ríe.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya era hora. Estas son estas cosas que se van cumpliendo. Sabes que soy muy futbolero y tú te tendrías que ver La Casa de Papel 10 veces cada temporada para pasar tanto tiempo conmigo como el que yo he pasado contigo, Juanma.
Alcalá no ha visto nada de La Casa de Papel.
No me extraña, y fíjate, el único país donde realmente puedes estar un poco tranquilo es precisamente España. En la Argentina tenemos que ir con guardaespaldas.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Qué haces?
Me da hasta vergüenza decirlo, que estoy disfrutando como un enano.
Eres muy futbolero, ¿no?
Yo soy muy forofo del Valencia y de la selección.
Están siendo muchos oyentes. Pregúntale por lo que dijo una vez del Madrid. Pregúntale por lo que dijo una vez del Madrid. Que saliste en Marca una vez diciendo que soy antimadridista. Luego ser humano y luego actor.
El fútbol se vive siempre desde
Arturito, Arturito, que Guas esto no lo lleva, ¿eh? O sea, termina con el personaje en un minuto, ¿eh?
Arturito, sé dónde vives, Arturito.
Tienes que ponerlo.
¿Y qué coche
tienes que ponerlo
Arturito?
Todo en contexto y luego de hecho el post ese no llegó a estar ni 3 minutos colgado.
Oye, una duda última. Cuando vas a un restaurante, ¿cómo te llaman? ¿Enrique o Arturo?
Cuando voy a un restaurante, Juanma, mi madre a veces me llama Arturo.
Un crack saludo, Enrique Arce. Bueno, señoras y señores, disfruten de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Y ya saben, cuídense mucho, no bajen la guardia y que la radio, ahora más que nunca, les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Sigue la tarde. Adiós.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes 3 de abril, es viernes de Dolores. Cumplimos nuestra tercera semana en confinamiento. Tercera semana del Yo me quedo en casa. A lo mejor es buen momento para plantearnos qué hemos aprendido a lo largo de estas 3 semanas. Yo creo que lo más importante, desde luego, es que estamos sanos. Y lo importante, precisamente, que es eso. Eso de entrada, para empezar. Y que de nosotros depende seguir estando sanos. Por eso es tan importante también recordar el yo me quedo en casa. Quizás has descubierto que tus hijos, incluso los más pequeños, resulta que llevan el confinamiento mucho mejor de lo que esperabas. Que tus padres, que son mayores, que también están confinados en casa pero muy lejos de ti, resulta que te llaman y te dan ánimos a ti y a tu familia. Es posible que también estés descubriendo, oye, que sí que puedes teletrabajar y que lo haces muy bien y que además puedes conciliar al mismo tiempo el trabajo con las cosas que tienes que hacer en casa o con el cuidado de tus hijos. Puede que hayas descubierto que tu hijo adolescente resulta que sí habla. Y no solo habla, habla contigo y le apetece hablar contigo, que le apetece de repente hablar con sus padres. Has descubierto que tus vecinos son más simpáticos y más agradables de lo que pensabas. Has descubierto que puedes vivir sin fútbol, por ejemplo, ¿eh? Y que hay cantidad de gente maravillosa capaz de echar una mano y de ayudar a los demás. Pero seguro que lo que hemos descubierto todos es que tenemos unos médicos, unos enfermeros, un personal sanitario, toda la gente que trabaja en los hospitales, que es absolutamente maravillosa. No solo grandísimos profesionales, sino gente que además ayuda y gente que además acompaña. Y, por ejemplo, la siguiente historia. Como a María aún le costaba respirar y hablar con claridad, decidió pedir un cuaderno y un boli. Y con sus uñas, aún pintadas de rojo, levantó las manos y enseñó esa nota a una de las personas que estaba limpiando su habitación. Mi hija está en la UBI. Yo estoy ingresada en la tercera planta. Soy su madre y necesito saber de su estado de salud. Muchas gracias. Y es que María llegó al Hospital 12 de Octubre de Madrid junto a su hija, junto a Marta, el pasado 22 de marzo. Se pusieron enfermas en casa y al sospechar que podían tener coronavirus fueron a urgencias de este hospital. Desde ese día resulta que no volvieron a tener contacto. Ni siquiera sabían nada la una de la otra. Marta era la que estaba peor y fue directa a la UCI. Y en el hospital, pues claro, nadie sabía que eran madre e hija. Hasta que María escribió esa nota. Con una caligrafía redonda, de esas que no separan letras y con los puntos bien grandes. Decía eso: mi hija está en la UBI, soy su madre y necesito saber de su estado de salud. Muchas gracias. Y la maquinaria se puso en marcha. Enfermeros, médicos y trabajadores sacaron sus móviles. Y el primer contacto, la primera vez que se vieron y se escucharon, fue con un miembro de este hospital junto a cada una de ellas y pulsando el botón de la videollamada.
¿Qué haces, cachorrita?
Oye, ya está mejor. Vaya susto, muchachita.
María y Marta, ahí las tienes, madre e hija, viéndose por primera vez. Y así se despidieron aquel día.
Ya estoy mejor. Ya me voy a casa después de unos días. Te quiero. No llores, no llores. Adelante. ¿Vale?
Vamos a estar juntas.
No llores, no llores, como para no llorar si se nos cae a nosotros también la lágrima, ¿no? Bueno, María sí podía hablar, pero es que Marta, desde la UCI, pues tan solo podía mover las manos para saludar a su madre. Todavía estaba intubada. Era la enfermera la que estuvo a su lado, la que se despidió por ella. Y los días pasaron. María, la madre, seguía su evolución en planta y Marta, la hija, mejorando y mejorando hasta que llegó el momento en que dijo adiós a la UCI. Y de nuevo, los trabajadores del hospital les prepararon una sorpresa. Tras 12 días sin verse, María y Marta iban a poder estar juntas.
¡Marta, que vas a la habitación con tu madre!
¡Bien!
Como hemos visto en otros hospitales, y da igual las veces, porque siempre, siempre es emocionante, Marta tuvo sus aplausos, claro. Y no solo eso, también una sorpresa cuando salió del ascensor. Recorrió el pasillo en camilla y le dijeron que mirara hacia uno de los lados.
Está ahí tu mami.
Mira, Marta.
¿Está ahí mamá? Salva, a ver si se ven.
No pongas la mano aquí.
Salva, a ver si se tocan. ¿No?
Mira.
Ay, por favor.
Qué guay, ¿eh?
Bueno, voy pasando un poquito.
María y Marta, madre e hija, por fin se recuperan poco a poco, ya en la misma habitación, y esperan volver a su casa, de nuevo, juntas. Luego necesitas pues unos segundos, ¿no?, también para recuperarte de historias como esta. Bueno, hoy es viernes, es 3 de abril, como te estoy diciendo, en circunstancias normales, ¿de qué estaríamos hablando? Pues de si caben las maletas en el coche, de que ya has metido demasiada ropa aquí, de que venga, vamos, que nos va a pillar todo el atasco, por favor, que ya sabes que nos pasa siempre, porque estaríamos hablando de eso, de esas vacaciones de Semana Santa, que algunos además tendríais la oportunidad y la suerte. Yo me acuerdo, ¿no?, de todos los años, siempre, ¡oh, aquellos que se van la semana entera!, ¿no?, que ya empiezan este viernes de Dolores, que me daba mucha envidia y tal. Bueno, pues estaríais en esas, seguramente, pero bueno, las cosas han cambiado, ¿no?, y ahora estamos confinados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y aquí es donde nos tenemos que quedar para que todo esto pase cuanto antes. Pero hoy, lo que sí podemos hacer contigo es salir del confinamiento de una manera figurada, ¿no?, con la mente, con la imaginación. Y queremos, Rosa y yo, hola Rosa.
Hola Pilar.
Que nos cuenten los oyentes los planes que de momento se les han chafado. ¿Qué tenías planeado para estas vacaciones de Semana Santa? ¿A dónde ibas? ¿Con quién? ¿A alguna procesión? ¿A cuál? A lo mejor eres cofrade, ¿no?, de alguna cofradía. ¿De dónde? ¿Cómo es esa procesión? Que nos lo cuentes, porque ya hablaremos más adelante, en otro tiempo, el año que viene, cuando sea, no importa. Pero de momento, vamos a disfrutar recordando lo que vamos a hacer. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, vamos a imaginarnos otros escenarios. Por ejemplo, Carmen de Valencia, sus planes eran playa, bicis, patines por el paseo, partidos de fútbol y la esperanza de surfear un poco o de lanzarnos tipo bomba al agua con el neopreno. Habrá que esperar para todo eso, Carmen, pero no está mal dejar volar la imaginación, imaginarte, ¿no?, en esa playa maravillosa de Valencia. Se nos chafan los planes, pero hay que buscarse otros, así que hay oyentes que ya tienen tarea para estas vacaciones.
Buenas tardes, gente. Pues sí, se nos han chafado un poquito los planes. Mi plan era
descansar un poquito, hacer un poquito más de ejercicio y poner un poquito al día la casa en limpieza un poquito más profunda. Pero bueno, tendremos tiempo para descansar y para hacer otro tipo de actividades que teníamos en el baúl de los recuerdos. Yo, por ejemplo, he empezado un puzzle de 1000 piezas que pensé que nunca le iba a hacer, pero mira, buen fin de semana y buena Semana Santa. Gente, gente.
Igualmente, oye, a mí nunca me ha dado por el tema de los puzzles. Que a mí yo tampoco. Creo que eso es cuestión de ponerse, porque algunos sí que debo tener por ahí que alguien me ha regalado alguna vez y que nunca lo he puesto en marcha, ¿no? Lo típico, pues es el momento. Mira, esta oyente nos da la idea. ¿Qué
Ay,
más?
1000 piezas, Pilar.
1000 piezas parecen muchas.
Me agobio
pero, oye,
solo de pensarlo.
Pero todo ponerse, todo es
sí,
empezar.
Sí, sí, desde luego. Bueno, y somos muchos los que nos vamos a quedar con las ganas de ir al pueblo.
Hola, gente, gente. Pues nosotros teníamos intención de ir esta Semana Santa al pueblo de mi madre, que se llama Judes. Está en la provincia de Soria. Es un pueblo pequeño, pero ahí nos juntamos de todos los sitios, de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Logroño, y nos lo pasamos pipa. Pero bueno, este año no podemos ir por lo que pasa, pero lo que siento mucho es lo que está pasando en Soria, porque yo a Soria la quiero mucho. Venga, Soria, que lo vamos a conseguir. Ánimo a todos.
Venga, mucho ánimo. Sí, hay muchos problemas efectivamente con el coronavirus en Soria y en algunos pueblos. Decía Judes, ¿no? Bueno, pues sí, un saludo muy grande también para todos los vecinos que a lo mejor nos escuchan también desde allí, porque allí también están confinados, solo que en su pueblo. Bueno, pues habrá que ir al pueblo cuando se pueda.
Cuando se
¿Cuáles
pueda.
Eran tus planes para esta Semana Santa? ¿Por qué no los compartes con nosotros? Y así de alguna manera hacemos y dejamos volar la imaginación también, porque los planes algún día los concretaremos, solo que hay que esperar un poquito. Pero de momento esta tarde queremos que nos los cuentes. Y oye, si ya tienes alternativas para hacer actividades diferentes para Semana Santa en casa, pues también nos lo cuentas si quieres. Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, y esperamos, como siempre, tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. Vamos ahora a recordar. No es cuestión de ponernos nostálgicos, porque de hecho vamos a mirar al futuro. Pero para eso, fíjate, tengo que llevarte al pasado y concretamente al 24 de enero de este año 2020. Ese día, 24 de enero, apúntate bien la fecha, un empleado de 33 años de una empresa del estado alemán de Baviera empezó a sentir escalofríos, dolor de garganta y dolor de cabeza. Fue el primer enfermo de coronavirus diagnosticado en Europa. El primero. Y sabemos cómo se contagió. Y además aquí en la tarde te lo contamos en su momento. Él trabaja en una empresa de repuestos para coches y días antes había acudido a un curso de formación en el que participó una ciudadana china. Esta mujer había viajado desde Shanghái, donde vive habitualmente, pero días antes había estado visitando a sus padres en Wuhan. Ella se encontraba bien, ¿eh? No presentaba ningún tipo de síntomas, así que se fue a Alemania sin problemas. Y eso sí, sabemos que a la vuelta otra vez a China empezó a encontrarse mal y dio positivo en coronavirus. Bueno, también dio positivo después este trabajador del que te hablo, este trabajador alemán de 33 años, que fue, como decimos, el caso cero, ¿no?, del coronavirus en Europa. Bueno, después aparecieron 3 positivos más en la empresa y varios familiares. Fueron los primeros en Europa. Y ahora este grupo de personas está sirviendo para establecer patrones de contagio y de recuperación. Y también para intentar responder a esta pregunta. ¿Cuándo deja de ser contagioso alguien que ha pasado el coronavirus? Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
También se ha descubierto dónde se concentra el virus en los primeros días de infección, que parece ser que es en la nariz y en la boca.
Sí, recientemente se acaba de publicar una investigación que demuestra efectivamente que los primeros días después de haber sido infectado, cuando el virus entra en nuestro cuerpo y se empieza a reproducir en nuestro cuerpo, incluso cuando todavía no tenemos síntomas, se empieza a concentrar especialmente en las zonas más externas de las vías altas respiratorias, en la nariz y en la boca. Esto es algo que le diferencia de algunos otros coronavirus anteriores, incluso también que le puede diferenciar de la gripe, y que es muy importante, quizás, no sabemos con certeza, pero quizás pueda dar una pista de algo que tiene sorprendidos a todos los científicos del mundo, y es por qué es tan rápida la expansión de este virus, que es lo que le hace que su capacidad de expansión sea tan veloz.
¿Te refieres a la facilidad de contagio?
Eso es, sí, sí.
De la capacidad de contagiar a mucha gente y muy rápidamente, ¿no?
Claro, de una manera muy rápida y de una manera que tiene que ver posiblemente en las fases asintomáticas de la enfermedad o en las fases en las que los síntomas son todavía muy leves. Es un virus muy parecido genéticamente y con estructura a otros coronavirus. Hay que recordar, siempre lo recordamos, que el virus del constipado común, ese que tenemos todos los años algunos, es un coronavirus. Bueno, entonces, este se parece mucho. ¿Pero por qué lo hace tan difícil de contrarrestar y tan fácil de contagiar? Pues posiblemente porque al principio, cuanto más potente es y cuando empieza a duplicarse, están esas vías altas respiratorias, que son evidentemente las que están en contacto con el exterior, y por lo tanto podemos emitir con más facilidad partículas de este virus a la gente que nos rodea.
Es decir, que cuando nosotros pensamos que solamente es un catarro, una cosa leve, porque es lo típico de los síntomas de un catarro, es decir, un poco de que tienes mocos, en fin, para decirlo claramente, y poco más, en ese momento, en realidad ya estás contagiando, que este es el problema, ¿no?
Claro, es muy probable que eso ocurra. No es cierto del todo, 100%, faltan todavía algunas investigaciones, pero es muy probable que una de las claves sea ese momento casi asintomático o con pequeños síntomas en el que ya una persona es contagiosa. Por eso, una vez más, sé que lo estamos repitiendo constantemente, pero es que eso es evidente, es tan importante hacer pruebas diagnósticas en las primeras fases de la enfermedad, que hicieron algunos países muy bien, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Alemania, y otros han hecho muy mal. Por ejemplo, España, por desgracia.
O sea, que tú crees que nuestros malos datos, porque son muy malos, vamos a reconocerlo así, tenemos un 20% de todos los muertos de coronavirus a nivel mundial, que es un dato escalofriante, tiene mucho que ver con el hecho de la falta de test, ¿no? Y de hacer pruebas en su momento y hacer pruebas efectivas, además.
Sin duda. No tuvimos un dibujo ajustado de la realidad. De hecho, seguimos sin tenerlo, todo se ha dicho de paso, porque no tenemos exactamente el dibujo de cuántos contagiados hay. Podemos suponerlo y hacer estimaciones matemáticas, pero no tuvimos un dibujo adecuado de la realidad al principio, como si tuvieron o más próximo a la realidad otros países. Y la principal culpa de eso es que no teníamos pruebas diagnósticas suficientes. No se hacían pruebas diagnósticas.
Ahora vamos al tema de los tests, que desde luego es como para un capítulo aparte, pero por seguir con este estudio que se está haciendo en Alemania, con estos individuos que fueron todos contagiados por ese primer paciente en Alemania, el paciente cero de Europa en realidad, se están haciendo cosas muy curiosas, digamos muy interesantes con este estudio también, que es intentar averiguar eso, primero, de dónde parte o qué es lo primero que te afecta el virus, durante cuánto tiempo esa carga viral es importante y a dónde va pasando, que creo que esa carga vírica después pasa al pulmón y es donde permanece más tiempo y donde tienes además los daños más importantes. Y luego otra cosa que están intentando averiguar, ¿cuándo un paciente deja de contagiar ya? Es decir, porque me imagino que esto también provocará mucho estrés a los especialistas, a los médicos. Es decir, ¿cuándo dar realmente de alta a un paciente?
Claro, sabemos que hay un protocolo establecido más o menos medio, ¿no? Esos 14, 15 días después de que ha aparecido, que no ha aparecido ya virus en las pruebas, es decir, que tenemos pruebas negativas en las que todavía se tiene que tener una suerte de confinamiento, de aislamiento y de cuidado con los contactos con la gente que nos rodea. Esos 14, 15 días es un poco la media oficial. Pero sigue siendo un misterio y es otra cosa que no sabremos todavía bien. Entre otras cosas porque el único ejemplo que tenemos es el de China, que ya ha pasado todas las fases de la epidemia, desde el comienzo, el aumento exponencial de los casos, doblar la curva, acabar con los contagios, conseguir un índice de reproducción, el famoso R sub 0, ese que tanto hablamos, menor de 1, es decir, que esa epidemia empieza a detenerse, dar de alta a la gente, empezar a hacer que la gente salga a la calle, y aún así todavía están recibiendo algunas informaciones científicas de gente que se puede reinfectar y de gente que sigue siendo contagiosa después de haber salido de todo este proceso. No tenemos mucha certeza de ello, pero sí es verdad que es posible, y hablo con mucha cautela de estas cosas porque es que cada día hay informaciones nuevas. Realmente no sabemos si lo que hoy conocemos del virus mañana se va a confirmar científicamente, pero es posible que haya una especie de doble presencia del virus, tú lo has dicho muy bien, una en las vías altas respiratorias, cuando comienza la infección, cuando comienzan los primeros síntomas, y una reinfección y una respuesta segunda del organismo 7-8 días después, con una respuesta inmunitaria muy potente ya a nivel pulmonar, neumonía, y eso genera un poco de dilatación de los tiempos con respecto a lo que estamos acostumbrados de la gripe. Pues como ves, Pilar, son todos misterios que la ciencia va resolviendo poco a poco. Este es un virus nuevo, absolutamente nuevo, y hay cientos de científicos estudiándolo y cada día casi descubren una cosa nueva que antes no conocíamos. La última, por cierto, y algo sorprendente, es que algunos pacientes jóvenes en China, después de curarse, han mostrado algunos síntomas similares a un levísimo ictus. Es decir, que también podría haber cierta afectación en algunos casos, no solamente a nivel pulmonar. Pero bueno, esto es algo que hay que ver con calma. Como te digo, cada día surge una cosa nueva de este virus que sigue siendo un misterio y que poco a poco la ciencia va poniendo el cerco, pero queda todavía por conocerle.
Menos mal que, como tú dices, miles, dices tú cientos, probablemente miles de científicos mundo ahora mismo están trabajando precisamente en esto para intentar despejar todos estos misterios. Lo que no es un misterio, como tú decías, es la importancia de hacer test. Aquí en España, pues todos sabemos los problemas que hemos tenido. Por cierto, que el millón de test rápidos que llegaron el lunes con un avión del ejército desde China parece que solo detectan la infección por coronavirus desde el quinto o sexto día de infección, por lo que no podrán ser usados de forma rutinaria para diagnosticar la enfermedad. Pero, Jorge, ¿cuántos tipos de test hay para el coronavirus?
Sí, bueno, hay cuatro categorías o cuatro o cinco categorías de test. Fundamentalmente hay dos tipologías de prueba. Hay los tipos de test más habituales, los que se han hecho en España desde el principio de la epidemia, son los que se llaman técnica de PCR. Esto, técnicamente, para quien quiera saber el palabra, no sé, es reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en que se extrae un poco del ARN, del material genético del virus, y se reproduce miles de veces en el laboratorio. Es como si coges un trocito de un papel y reproduces el tamaño de ese papel miles de veces para poder leer el texto que hay en ese papel. Algo parecido. Ese test permite saber si realmente tenemos virus en nuestro organismo de este tipo, de tipo coronavirus, el SARS-CoV-2. Es bastante rápido, en 4 horas aproximadamente se tiene una respuesta, y es bastante eficaz, un 90% de sensibilidad. Es decir, que podemos estar seguros que se nos dice que sí tenemos virus, en el 90% de los casos es que acierta. Y luego hay otros test, los que se llaman test rápidos, que no utilizan el ADN o el ARN, lo que utilizan son los anticuerpos o antígenos, es decir, las moléculas que nuestro organismo produce para defenderse del virus. Si hay alguna, pues seguro que hay muchos de nuestros oyentes que son diabéticos y se tienen que tomar una muestra de sangre, para ver el azúcar en sangre, pues algunas de estos test funcionan parecidos. Es una especie de sensor que descubre la cantidad de anticuerpos de diferentes tipologías o de antígenos que hay en nuestro cuerpo cuando tenemos un virus.
¿Pero cómo son de fiables estos test?
Estos son los menos fiables, porque algunos llegan, lo hemos visto, solo al 30% de sensibilidad. Es decir, que solo en el 30% de los casos que nos dice sí, podemos estar seguros de que tenemos un virus.
Pues que eso es un problema importante, porque el 70% de los que se lo han hecho a lo mejor le ha salido que no y resulta que es que sí, o me estoy equivocando en lo que estoy diciendo.
Eso es, sí, podría ser. Por eso estos test no se utilizan realmente para contener una epidemia, se deberían utilizar para a posteriori ver cuánta gente se ha ido inmunizando de esta epidemia, que es algo importante.
Que esto es importante, sí, también.
Claro, porque así podemos ver qué hacer en la próxima temporada, sabemos cuánta población ha contraído el virus, cuántos ya no van a necesitar vacuna y cuántos no. Bueno, estos test, como tú bien has dicho, algunos de ellos, los últimos que han llegado a España, solo son fiables a partir del quinto día de infección. Por eso son más test a posteriori que a priori. Pero es lo que tenemos, es lo que nos están mandando, es lo que nuestro gobierno está comprando. Así que con este material pues tendremos que trabajar mejor o peor.
¿Y podemos llegar a saber cuántos test se han hecho en España, Jorge?
Pues otra gran pregunta. Y hay algunos periodistas, compañeros periodistas, que lo han preguntado hasta la saciedad en la prensa. con éxito dispar. El ministro Illa dijo que se estaban realizando 35.000 test al día que hizo sus últimas declaraciones, y dos días después los responsables del comité técnico dijeron que había 350.000 test realizados. Es un poco inverosímil pensar que solo en dos o tres días se había multiplicado por 10 la cantidad de test, ¿verdad? No se están dando datos reales de la cantidad de test que se están haciendo en España, y eso es otro de los problemas.
¿Tú crees que el famoso misterio alemán, ¿no?, que parece que es desde luego el país de Europa, a pesar de ser el origen, curiosamente, porque fue donde está el paciente cero del que estamos hablando, del coronavirus, sin embargo, quien mejor en Europa desde luego está controlando el coronavirus, ese misterio, porque parece que no concuerdan los datos, ¿tiene que ver con el hecho de que han hecho muchos test y además de los que funcionan?
Yo del caso alemán no me fío mucho, tengo que decirlo, ¿eh? Ese misterio, que tú dices que es supuesto misterio, vamos a ver cómo evoluciona. Que es probable que en las próximas semanas tengamos, por desgracia, malas noticias también en Alemania. Entonces veremos realmente qué es lo que ha pasado con la contabilidad de los casos y de los fallecimientos en Alemania. En Alemania pues no se consideran los fallecimientos con tanta transparencia como en Italia o en España. Eso es verdad. Aquí todas las personas que mueren, que tienen coronavirus, se contabilizan como muertos por coronavirus, y en Alemania solamente en algunos casos, los que se producen en hospitales y que no tienen patologías previas. Pero dicho eso, sí es verdad que ellos han hecho muchos test a la población antes que hicimos nosotros. El caso que sí me fío mucho es el de Corea del Sur. Ellos sí que hicieron test prácticamente masivos, que uno podía ir con su coche, iba a un centro de salud y sin salir del coche le hacían el test, y en ese mismo momento en su móvil le decían si era positivo o negativo. Y ese sí que funcionó muy bien. Ahí sí que hubo un gran éxito del sistema sanitario a la hora de prevenir la expansión de este contagio.
Bueno, pues son los misterios a veces, que son muchos, como vemos todavía, que envuelven el coronavirus. Bueno, confiemos lógicamente en todos esos miles de científicos de los que hablamos, que siguen investigando para acercar al máximo este coronavirus, y mientras tanto los demás, desde luego, sobre todo si estamos sanos, lo que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer para controlar todo esto es quedarnos en casa. Jorge Alcalde, gracias.
Venga, hasta otra, buena tarde.
Y como en casa estamos y vamos a seguir también en esta Semana Santa que comienza, pues queremos compartir contigo y que tú compartas con todos los demás oyentes esta tarde esos planes que tenías para la Semana Santa y que, pues de momento se han aplazado. No vamos a decir suspendido, Rosa, vamos a decir aplazado.
Sí, nos gusta más decir aplazados porque es verdad, nos acordamos de esos padres como José Manuel, que nos cuenta que su Semana Santa, sus vacaciones de Semana Santa eran para hacer la senda del Duratón en Sepúlveda con su hijo, que iba a venir de Cambridge, y dice, nos hemos quedado mi mujer y yo a verlas venir. Pobrecitos. Bueno, pues cuando pase todo esto habrá tiempo seguro para hacerlo. A ver, nos vamos a Cartagena, donde había muchas ganas de celebrar la Semana Santa.
Pues nuestros planes eran sencillos. Mi hija mayor toca en una banda de música y salía en todas las procesiones de Cartagena, y entonces pues era ir a verla varios días allí a la procesión. La pequeña salía también en procesión en otra localidad cerca de donde nosotros vivimos, y era la primera vez y estaba ilusionada y todo eso. En realidad eran vacaciones familiares y vivir un poco la Semana Santa. Y bueno, y dando gracias a que todos estamos bien. Espero que también vosotros. Un saludo muy grande.
Pues sí, lo estamos, y desde luego eso es lo más importante. Bueno, nos cuentas, ¿no?, a través del 607-150602, cuáles eran tus planes para esta Semana Santa. Vamos a dejar volar la imaginación desde casa.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.